este café económico vamos a compartirlo con Germán González, coordinador macroeconómico de CAPLES UC y académico de la Universidad de Chile. Hola Germán, ¿cómo estás?
Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludo a todos en el panel.
Gracias, estamos también con Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola Claudio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Y también nos acompaña Eugenio Rivera del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. Hola Eugenio, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Buenos días Cecilia, buenos días colegas y a todos los auditores.
Y también Alejandro Mico, que ahí se está conectando. Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda. En unos segundos se conecta. Bueno, comencemos con los temas. Ayer, ministro de Hacienda, Mario Marcel, ¿no es cierto?, ya ahí en Chile Day, anunció así formalmente que a fin de año se enviará el proyecto para una empresa nacional del litio. También está contemplado crear una red de salares protegidos y en aquellos salares en régimen de explotación, así como también modernizar el marco institucional. Bueno, en fin, esto ya es oficial, ¿no es cierto?, en el sentido que ya se puso fecha, el gobierno se compromete para este proyecto de ley. Me imagino que ustedes saben, no va a ser fácil, ¿verdad?, esta discusión. Germán González.
Bueno, no va a ser fácil, no va a ser rápido, ¿cierto? Y no va, creo yo, acorde con la urgencia con la que Chile puede y debe reaccionar a esta demanda por litio y por ser un actor protagónico en el proceso de electromovilidad que está generándose en el mundo. O sea, yo creo que es una respuesta a todas luces que no va en la dirección correcta. Lo hemos conversado en programas anteriores.
Desde mi ¿qué punto es lo que de vista, no va en dirección sí. correcta, Germán? ¿Una empresa nacional del litio?
Exacto. A mí me parece que ese no es el camino, no es la forma en que los países que compiten con nosotros están reaccionando a esta mayor demanda por litio, y el riesgo es que lleguemos tarde o que simplemente no lleguemos y que otros países nos superen. Ya nos superó Australia, como sabemos. Hay otros países, ¿verdad?, como Argentina, Estados Unidos, el propio China, que están haciendo esfuerzos. El litio no es un material escaso en el mundo, sino que de lo contrario es abundante. Nosotros tenemos ventajas comparativas respecto del resto del mundo, pero no la estamos aprovechando, digamos, con esta estrategia nacional del litio. Creo que es un camino lento.
Germán, pero ¿te parece que no es lo mejor porque se va a demorar o porque no te parece bien que exista una empresa nacional del litio?
Una combinación de cosas. En primer lugar, pienso que hay un espacio de tiempo. El mundo está demandando litio de forma acelerada y hoy, no en 5 años más. Entonces, obviamente avanzar, que la respuesta del gobierno haya sido crear una empresa nacional del litio, parte de la respuesta, porque efectivamente eso no es todo lo que se va a hacer. Me parece que es una respuesta que hace que la respuesta del país finalmente sea muy lenta, digamos, antigua, no adecuada a los tiempos, no adecuada a la urgencia que tiene este tema. Pero por otro lado, la experiencia, y eso respecto a tu pregunta también, respecto a la gestión de las empresas públicas, es muy negativa. Entonces, ¿cómo vamos? Yo no veo, digamos, que haya una ganancia respecto de el modelo actual que tiene Chile, que fue mejorado el año 2017-2018, en el cual las empresas privadas son las que explotan este material y que pagan rentas de arrendamiento, ¿verdad?, al fisco, porque aquí no es que el fisco no se beneficie, el país no se beneficie. La experiencia del año pasado es bien clara respecto de cómo el modelo actual de contratos de arrendamiento de Corfo, ¿verdad?, fue bastante exitoso en generar rentas para el fisco por más de 5.000 millones de dólares, mucho más de lo que aportó Codelco, por ejemplo, a las arcas fiscales. Y por lo tanto, yo hubiese preferido avanzar, fortalecer ese...
Ahí se nos cortó la comunicación con Germán. Ese modelo, me imagino que quería decir Germán, ¿no?, fortalecer eso en lugar de la otra alternativa. Eugenio Rivera.
Gracias. Mira, yo valoro mucho lo indicado por Marcel ayer, por Marcel y el conjunto de la delegación chilena, porque en primer lugar representa un claro reconocimiento que los problemas de reducción del crecimiento, el estancamiento congénito de la productividad promedio de la economía, la caída del PIB tendencial, tienen que ver con que desde hace 20 años no han aparecido nuevas actividades que, como la minería, el cobre en los 90, las concesiones de obras públicas en la primera década del presente siglo, le dieron un gran impulso a la economía. Uh-huh. Son muy importantes las distintas medidas en marcha, pero lo más importante que destaca Marcel es que se ha logrado estabilizar la economía, se redujo el déficit a niveles históricos, etcétera. Pero lo más importante...
Pero sobre la empresa nacional del litio, a eso me refería.
Sí, a eso voy. Que lo más importante es que se notó ayer que se está empezando a ver una clara estrategia de desarrollo, que tiene como un primer elemento fundamental la empresa nacional del litio, pero al contrario de lo que dice Germán, es una cosa que ya está en marcha, porque la empresa del litio es lo que se está concretando, está haciéndose a partir de las negociaciones de Codelco con los dos productores de litio, lo que representa una tremenda plataforma. Argentina está recién empezando, Australia no tiene refinamiento y aquí en cambio tenemos extracción y refinamiento de manera importante. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, junto con eso, y yo creo que lo decía, tenía razón el ex ministro Felipe Larraín cuando decía hace dos días en un seminario de la SOFOFA, que seguimos desde hace 20 años invirtiendo un 0,4% del PIB en investigación y desarrollo tecnológico, cuando los países exitosos invierten entre 2 y 4 puntos. Y en ese sentido aquí, lo que no toma en cuenta Germán, es que ayer quedó en evidencia que hay, por una parte, no solo una empresa nacional del litio, sino que un instituto tecnológico del litio, se están desarrollando instrumentos financieros para apoyar el desarrollo tecnológico, de manera que todos los fondos de pensiones se puedan incorporar a este gran esfuerzo de innovación necesario. Pero además, y yo creo que ese fue el problema que tuvo este seminario de la SOFOFA, que en ese seminario casi que hablaba solamente una parte de la sociedad, no estuvieron presentes ni los trabajadores ni los ecologistas. En cambio, lo que se presentó ayer es también una estrategia de crecimiento económico, pero también que sea compatible con las demandas en materia de desarrollo tecnológico, pero también de protección del medio ambiente. Si no tomamos en cuenta cómo la economía, la inversión, interactúa con el medio ambiente, empezamos a tener los problemas que estamos viendo todos los días, que vimos en Chile, con los incendios en verano, las inundaciones en invierno y lo que pasa en todo el mundo. Entonces, lo que yo veo aquí es que hay una estrategia muy coherente que se completa con dos cosas, y ahora termino. En primer lugar, el esfuerzo del Ministerio de Economía de sistematizar todo lo que es la permisología sectorial. Se está coordinando a 30, en este momento participan 30 instituciones en dar permiso. La idea, y se va a presentar un proyecto, es que todo eso esté formando parte de un sistema de manera a acelerar las cosas. Y lo mismo en el tema medioambiental,
claro,
está en preparación la renovación del sistema de impacto ambiental.
Volviendo al tema central, que solamente era sobre esto de la empresa nacional del litio, Claudio Agostini, ¿coincide con Germán González o con Eugenio? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que hay dos preguntas que responder. La primera, que es la que a mí me parece, no sé si más importante, pero más relevante ahora, es del tiempo. ¿Cuál es la mejor estrategia para aprovechar un recurso que hoy día sabemos que tiene precios más altos y que en el futuro no sabemos y podrían potencialmente ser más bajos?
O sea, como decía Germán, que va a ser lento esto del proyecto.
Exactamente, entonces para mí lo primero es los precios tan altos hoy día, y si nos vamos a demorar en un proyecto de ley 3-4 años, va a llegar el fin del gobierno, no va a estar aprobado, va a llegar otro gobierno, o sea, no podemos pasar el tiempo tratando de aprobar un proyecto de ley y ya, se nos pasó el momento del litio. Sobre eso, que eso es lo que me parece más relevante. Primero, como aprovechar el momento y cuál es la mejor estrategia para hacerlo. Y la segunda tiene un componente que para mí es bien pragmático, pero para algunos más ideológico, ¿cuál es la forma más eficiente de hacerlo? Los que desconfían del Estado y encuentran que todas las empresas públicas son un desastre, prefieren que sea todo privado. Los que, al revés, desconfían de los privados, prefieren que todo sea estatal. No sé si esa es la mejor camino. Para mí la pregunta es bien pragmática. Aparte del tiempo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Y probablemente requiere alguna mezcla de los dos. Una empresa estatal se va a demorar, no tiene experiencia. Y hemos visto en la NAMI, en Codelco, en ENAP, que hay algunos temas de ineficiencias de gestión que pueden ser relevantes y que un privado puede hacerlo mejor. Por otro lado, un privado solo, también por todos los problemas de permisos y cosas que han estado saliendo, también se podría demorar mucho.
Claro.
Entonces, probablemente algo, no sé cuál es la mezcla, alguna especie de joint venture, alguna cosa así, que permita las mejores cosas de los dos lados, toda la eficiencia en gestión y producción y experiencia que tiene una empresa privada en el litio, y algo de intervención del Estado en facilitar que efectivamente se puedan implementar y se estén los permisos y todo el tipo de cosas. No lo veo tan blanco y negro.
Ahora sí, Alejandro Mico, buen día.
Hola, buenos días.
Bueno, cortito, porque ya hemos hablado muchas veces de esto de la Empresa Nacional del Litio, pero solo yo comentaba que ayer el ministro de Hacienda en el Chile Day anunció ya así formalmente que va a enviar este proyecto para la Empresa Nacional de Litio a fin de año. También un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares, y contemplando también una red de salares protegido. Bueno, en fin, eso estábamos conversando sobre este anuncio, el proyecto de ley ya. Eso.
Sí, creo que, a ver, el tema es lo que dijo Costini, es lo correcto. El tema de los plazos es clave. Creo que este partido se está jugando mucho más en la parte de la negociación que actualmente se está llevando entre gente de Codelco y las dos empresas que están en el salar de Atacama, que es realmente donde esto puede ser más importante. Respecto a lo de la innovación, hay que ver cuál es la mejor forma. Corfo hoy día hace este tipo de cosas también. Recordemos que los contratos que se firmaron con las empresas que están hoy día en el salar de Atacama tienen montos importantes de recursos para investigación y desarrollo, que ha costado que se lleven a cabo. Yo en este caso creo que lo más importante es ser muy pragmático, tratar de que los recursos lleguen lo más pronto posible al Estado para cubrir las necesidades que tenemos hoy día muy brutales en cosas como vivienda y salud. El pragmatismo, no enamorarse de ninguna de las soluciones, creo que es clave. Uh-huh. Y esperemos que lo que se presente en el por parte del Ejecutivo sea algo que sea relativamente flexible, que no tengamos estas situaciones como que tiene que ser 51% más de propiedad, porque eso sí que va a dificultar más las inversiones, pero que sea algo que sea flexible y ojalá algo liviano que se pueda hacer con los instrumentos que ya tenemos. Corfo tiene una capacidad, es una institución bastante flexible que puede acoger distintos temas como el que mencionaba Eugenio, que es súper importante, el tema de la innovación verde, qué forma uno puede tener mayores niveles de innovación, qué incentivos se pueden poner o qué forma de contrato se pueden poner para que esto pase. Y también el tema medioambiental, que ojo, esto ya estaba también presente. Esto es un tema que la regulación chilena tiene temas para el medio ambiente, para protegerlo, y creo que en el país tenemos, para nuestro nivel de desarrollo, tenemos un tema de regulación medioambiental bastante alto.
Solo para cerrar tema litio, los dichos del presidente del directorio, Máximo Pacheco, que pone paños fríos, como se dice, a esto que se ha conocido de que hay un depósito de litio en Estados Unidos que es así como súper, súper, súper inmenso, que generó así ciertos comentarios, inquietud. Él dijo, me parece clarísimo que no es una alarma. Dijo que esto no fue una noticia de ayer ni de anteayer, que esto viene en la literatura hace mucho rato, y que se trata de arcillas con litio. No conozco, dijo, ninguna tecnología en el mundo para tratar este tipo de componentes. Y eso que en nuestro escritorio y en nuestra oficina hemos recibido 50 propuestas de tecnologías distintas. Ninguna de ellas es para tratar las arcillas con el litio. Esto a propósito de lo que supimos el otro día, ¿verdad? Que el descubrimiento en Estados Unidos de un depósito de litio que se cree podría estar entre los más grandes del mundo. Bueno, hecha esa... Ese punto quería solamente agregar. Podemos pasar a otro tema que tiene que ver con importante. Claudio Agostini, ¿quiere decir algo?
Sí, no, sobre lo que tú estabas diciendo, solamente cortito. Ojalá no nos pase como con el salitre. Cuando producíamos salitre tampoco había tecnología para hacer salitre sintético y nunca hubo mucha alarma. Hasta que hubo la tecnología, pasó y bueno, el salitre chileno pasó a valer cero. Entonces tampoco sería tan simple así como decir, no conozco ninguna tecnología, así que quedémonos tranquilos. Bueno, la tecnología puede estar pasado mañana. No, ya nos pasó con el salitre una vez por no tomar en cuenta los mensajes del mercado.
Claro, más que del mercado, ¿no es cierto? Esto es una información que se dio a conocer, ¿no? Este descubrimiento de un yacimiento.
Sí, pero está publicado en Science, o sea, se tiene bastante respaldo científico.
Sí, no, sí, pero lo que decía Máximo Pacheco, que no es que hace rato que se sabe de esto, ¿ah? Que no es algo tan nuevo. ¿Ah? Sí, Eugenio, ¿quería decir algo sobre este punto?
Sí, brevemente.
Si
se toma en cuenta que el salar de Atacama representa el 80-90% de los recursos del litio, quiere decir que ya se está operando con mucha rapidez en lo que es lo fundamental de nuestras capacidades productivas. Y en segundo lugar, y por eso estamos muy bien desde el punto de vista del tiempo, vamos a ver qué pasa con las negociaciones. Y en segundo lugar, justamente lo que pasó con el salitre es que no hubo ningún esfuerzo por desarrollar innovación tecnológica, por construir capacidades productivas a partir del salitre, y eso es lo que está apuntando el Instituto del Litio, la empresa del litio, y también el contacto y el esfuerzo por insertarse en las cadenas de valor de la electromovilidad y de todo lo que es la producción limpia de energía.
Bueno, pasemos al tema también que de lo que habló el ministro de Hacienda ahí en el Chile Day. También algo ya decía Eugenio recién sobre la situación económica en Chile. Destacó el ministro el desarrollo, dijo que la economía ya ha pasado por un ajuste necesario, que la inflación ha caído, que el ajuste fue suave comparado con el tamaño del desequilibrio donde empezaron, en fin, que el nivel de la actividad económica va a exceder el nivel de hace un año atrás y que la inflación estará cerca del 4%. Pero también reconoció el ministro Marcel que la reforma constitucional y el pacto fiscal también son temas muy importantes y relacionados con el estado de la economía. Primero, Germán, si estás de acuerdo con el diagnóstico o cómo describe el estado de la economía el ministro Marcel allá en el Chile Day. Breves todos, por favor, porque hay varios temas para conversar.
Sí. Bueno, concuerdo en varios aspectos. Efectivamente, digamos, dado el tamaño de los desequilibrios que incubó la economía chilena, especialmente el año 2021, reflejado en el déficit en cuenta corriente, déficit fiscal, inflación de 14%, etcétera, hemos tenido un proceso de ajuste que ha sido, digamos, bastante razonable. Yo creo que eso responde en buena medida a la fortaleza institucional que tiene el país, que se ha construido por años. La política fiscal hizo un ajuste bien grande el año 2022, la política monetaria hizo su trabajo, y eso está permitiendo que efectivamente tengamos un ajuste en que la inflación está convergiendo gradualmente a la meta del Banco Central, que no, seamos francos, que esto sí ha tenido costo. La economía este año prácticamente no va a crecer. En algún momento se pensó que iba a ser peor, ¿cierto? Que la economía podría contraerse de manera muy significativa. Este año vamos a crecer en torno a 0%. Hemos tenido aumento del desempleo, pero relativamente acotado. Y desde ese punto de vista creo yo que hay, digamos, buenas noticias que tienen mucho que ver con esta fortaleza institucional que tiene el país. Yo solo quisiera destacar que el ministro señala en su alocución que la reducción de la incertidumbre política económica lo atribuye a algunos factores, pero no menciona todo. Yo creo que uno de los grandes logros desde el punto de vista económico que ha permitido sortear bien este ajuste ha sido el rechazo de la propuesta constitucional que bajó significativamente la incertidumbre económica en Chile, y creo que también el rechazo de la reforma tributaria que pretendía avanzar el gobierno y que sabíamos que tenía impactos muy negativos sobre el ahorro, sobre la inversión y sobre el crecimiento. Yo creo que desde el punto de vista económico y financiero, esos dos hitos fueron bien recibidos por los mercados y son parte, ¿verdad?, del el aterrizaje suave que está teniendo la economía. Y una cosa última que quisiera mencionar es que más allá de eso no debiéramos conformarnos. El Banco Central en el último informe de política monetaria fue bien claro en enfatizar los desafíos de crecimiento de mediano y largo plazo que tenemos. Yo creo que, digamos, más allá de este ajuste hay que pensar en cómo nos ponemos de acuerdo para levantar la capacidad de crecimiento de la economía, la productividad, la inversión. Y creo que ahí todavía estamos muy al debe. Cuando salgamos de esto, la economía va a crecer con suerte al 2% y ese es el gran desafío que tenemos.
A propósito de lo que dice Germán sobre el tema político, el ministro Marcel lo decía, ¿no es cierto?, que hay urgencia de un acuerdo político y también el tema de la nueva constitución. Vamos a los comerciales, a la vuelta seguimos en este primer café de hoy y ahí, por supuesto, las opiniones de los otros tres economistas.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en este primer café de hoy, de los jueves, dedicado al análisis económico. Estamos con Eugenio Rivera, Claudio Agostini, Alejandro Mico y Germán González. Bueno, hablábamos, ¿no es cierto?, ya de lo que dijo el ministro Marcel ayer en el Chile Day. Entre otras cosas, habló justamente de la necesidad de terminar con este proceso constitucional para una de las cosas que se necesitan, ¿no es cierto?, para dar más tranquilidad y estabilidad y para que los inversionistas puedan estar más seguros de llegar a Chile con sus inversiones. Dijo, podemos tener la seguridad de que el proceso constitucional va a terminar en diciembre. Dice el ministro, muy pragmático, ya sea con la aprobación o con el rechazo, pero se termina. Entonces, y ese es un punto que está ahí y lo ligo inmediatamente con lo que se ha expresado, las aprensiones respecto a una de las enmiendas, la agrupación del Banco Central Autónomo, que llama al Pleno del Consejo Constitucional a rechazar enmiendas aprobadas que limitan facultades del Banco Central. Opiniones sobre este punto en particular, vamos con Eugenio Rivera.
Sí, gracias, Cecilia. No, me parece que es una muy buena iniciativa en primer lugar porque representa un esfuerzo por dialogar qué es lo que hace falta en el país y en ese sentido lo que ellas llaman a rechazar estas enmiendas a los republicanos respecto a tres temas. Uno, reemplazar la estabilidad de la moneda por la estabilidad de precios que incluye la actual legislación. Segundo lugar, tener también como objetivo el problema de la estabilización monetaria, sino que también preocuparse por la actividad económica y el empleo, y otro elemento que es muy importante. Pero a mí en ese contexto me preocupa más también como el hecho de que lo que para los economistas y el mundo informado es claramente un despropósito en lo que se refiere a estas enmiendas respecto al Banco Central, eso se está reproduciendo en una serie de ámbitos en el Consejo Constitucional. Y en ese sentido a mí me parece que sería muy importante en términos generales lograr un acuerdo constitucional en torno a lo que fue el anteproyecto de la Comisión de Expertos, porque si no, y yo ahí no coincido con el ministro Marcel, si se aprueba el proyecto de los republicanos, gane el rechazo o gane el apruebo, no se va a cerrar el problema constitucional y vamos a tener entonces problemas de paz social y se va a ver afectada la posibilidad de progresar social, económica y medioambientalmente en el país.
Germán González.
A ver, bueno, respecto de la enmienda, yo soy parte del comité asesor de Banco Central Autónomo. Entonces, por supuesto que comparto la propuesta de este grupo de profesionales de distintas ideas, ¿verdad? Que básicamente lo que hacen es que esta enmienda plantea un retroceso en logros que ha avanzado, que ha tenido el Banco Central en el último tiempo. Yo me quiero referir principalmente a la posibilidad de que el Banco Central pueda comprar deuda en el mercado, instrumentos de deuda del Estado, ¿cierto? Y vender efectivamente en el mercado secundario. Esta fue una reforma constitucional que se incluyó el año 2020 en medio de la pandemia y que tiene que ver con permitir que el Banco Central cumpla su rol de velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Es una atribución que tiene la mayor parte de los bancos centrales en el mundo, y que básicamente ya tuvo bastante acuerdo, y creo que es un retroceso claramente tratar de eliminar esa facultad. Acá no se trata de que el Banco Central financie el déficit fiscal ni nada por el estilo, que a veces es el temor que genera este tipo de cambio, sino que más bien permitir, como digo, que el sistema de pago siga funcionando de forma adecuada. Lo otro es que también se retrocede al tratar de cambiar el concepto de estabilidad de precios por estabilidad de la moneda. Esto es algo que también se ha discutido ampliamente, porque estabilidad de la moneda se relaciona muchas veces con estabilidad del tipo de cambio, ¿verdad? Y nuestra economía tiene un sistema de flotación cambiaria desde el año 99, y el tipo de cambio actúa como un mecanismo de ajuste frente a shocks externos, y básicamente sabemos, ¿verdad?, y hay bastante literatura de los beneficios que tiene tener flexibilidad cambiaria, y por lo tanto creo que no hay que confundir el objetivo de estabilidad de precios con lo que se pretende instalar en este caso, que es estabilidad de la moneda. Si bien, digamos, uno puede decir que están relacionados, creo que es un retroceso claramente tratar de avanzar en esa dirección. Así que, por lo tanto, creo que no son cambios positivos, que desconocen los avances que ha tenido la institucionalidad del Banco Central en el último tiempo, que sabemos que es valorada por distintos sectores.
Alejandro Mico, ¿cómo te explicas estas enmiendas? ¿Por qué propondrían estos cambios y qué opinas? Si también estás de acuerdo con lo que decía Germán Eugenio.
Creo que lo principal acá es que esto es un grupo bien transversal de todos lados que está planteando el tema, lo cual le da mucha fuerza y ojalá que sea escuchado. Estoy de acuerdo con lo planteado, el Banco Central ha ido realizando modificaciones para adecuarse. Creo que ojalá que no sea escuchado, estoy muy de acuerdo con lo que
están dos colegas. Una duda, pero ¿cómo se explica esto? ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es el
concepto? No sé, hay un tema más, sobre todo para el, diría yo,
para los republicanos.
Germán lo mencionó un poco, el temor de que no haya de ninguna forma la posibilidad de ningún caso ni tangencialmente llegar a poder financiar el déficit fiscal. Creo que por ahí viene principalmente los cambios que están planteados, y yo creo que es como demasiado. Creo que tenemos una institucionalidad que ha funcionado bastante bien, que ha sido bastante prudente, entonces no creo que hay que hacer ningún cambio, y dado la institucionalidad que tenemos, ese temor que uno igual lo puede llegar a tener dada la historia de Latinoamérica en general y de Chile también en el pasado, es válida, pero no, dada la institucionalidad eso no ocurre, y los cambios que se han ido haciendo en el Banco Central han funcionado bastante bien. Hay un dicho que dice, ¿para qué vas a arreglar algo que está funcionando bastante bien? Entonces creo que no viene, es un temor, me cuesta verlo, sobre todo el otro tema, el de la estabilidad de la moneda, me parece más, me cuesta más entenderlo. No creo que estén pensando en un tipo de cambio fijo a la antigua, a la de los 80, algo que no ha mostrado que no funciona mucho. No creo que quieran seguir a Milei con dolarizar y que tengamos el tipo de cambio pegado al dólar, no lo he escuchado tampoco, así que tampoco quiero seguir diciendo, no he escuchado cuál ha sido la argumentación económica. Lo que sí me parece que, desde mi opinión, es un retroceso, y qué bueno que haya salido algo tan transversal para que no se ponga.
Por último, Claudio Agostini.
No, rápido, no sé si mucho más que agregar. Yo también estoy de acuerdo, o sea, el Banco Central ha funcionado bastante bien, está aprobado.
Entonces, ¿pero cómo te explicas esto de que se presenten estas enmiendas?
No lo sé, porque, o sea, tienen que explicarlo los que presentaron la.
Pero ustedes conocen enmiendas, quién los presentan, qué ideología hay detrás, por eso.
O sea, no tengo idea cuál será la razón ni la intención. Encuentro raro limitar las facultades del Banco Central, sobre todo en estas dimensiones, y si ha funcionado bien. Ahora, ¿por qué quieren hacerlo? Es raro uno explicar las razones de lo que hace otro. Entonces, ahora, a mí sí me preocupa más, independiente de las razones, es el grado de incertidumbre que este tipo de cosas generan en la economía. Entonces, uno dice, ¿qué tipo de banco central vamos a tener
desde enero en adelante. Bueno, depende si se aprueban estas enmiendas o no, depende si después se aprueba o se rechaza la propuesta de nueva constitución. Si se rechaza, ¿qué es lo que viene? ¿Viene un nuevo proceso o viene reformas a la constitución vía Congreso en alguna dimensión, bueno, o queda la constitución que está? O sea, a mí es, ese nivel de incertidumbre que todavía sigue existiendo me genera mucho más preocupación hacia el futuro.
Recordemos que mañana viernes ya comienzan las votaciones en el Pleno, ahí en el Consejo Constitucional. Pasemos a otro tema súper importante también, el cambio anunció el Superintendente de Pensiones sobre el régimen de inversiones de los fondos de pensiones. También es uno de los temas que muy importante que se abordaron ahí en el Chile Day, ¿verdad? Incorporar en las inversiones otras alternativas, porque dijo, podemos ver que la rentabilidad ha ido disminuyendo a través del tiempo. Hoy en día nos encontramos en una situación que parece estar un poco más propicio el ambiente para generar políticas de inversión enfocada más en el largo plazo. Bueno, en fin, ustedes conocen el tema, a ver si lo pueden dilucidar mejor Eugenio Rivera y la opinión, por supuesto, y que ha sido muy bien recibido este anuncio por las AFP, que aplaudieron este anuncio.
Sí, gracias Cecilia. No, a mí me parece que es muy importante porque efectivamente hay una tendencia muy clara a la reducción de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Y esas dos cosas que me parece que son las más importantes. Por una parte, esta posibilidad de abrir, de mejorar y potenciar las posibilidades de inversión a largo plazo, me parece que son muy importantes para la naturaleza de los cambios que es necesario impulsar. Y por otra parte, y yo creo que esto es lo principal a lo que yo aludí al principio, es que se están buscando formas de financiar todos los esfuerzos innovadores, las nuevas empresas, empresas tecnológicas y startups, que es justamente lo que necesita, bueno, el mundo, pero sobre todo Chile, por este bajo nivel de inversión en desarrollo tecnológico. Aquí se abre la posibilidad de que podamos efectivamente dar un paso hacia adelante, pero, para superar este bajo nivel de inversión en tecnología, en ciencia y tecnología.
Pero a ver si alguien puede explicar así de manera bien práctica y concreta, porque las personas escuchan hablar de AFP, fondos de pensiones, eso nos toca a todos. ¿Qué significa en concreto este anuncio y por qué sería conveniente? Porque puede surgir la desconfianza. Ah, si las AFP aplauden, quiere decir que esto no nos conviene mucho a nosotros, en toda esa gente que tiene tanta desconfianza en las AFP.
Sí, no, perdón, no estamos hablando de AFP, sino que estamos hablando de los fondos del gran ahorro instalado en el sistema de pensiones. Y lo que se hace ahora es que hasta ahora ha sido muy difícil hacer llegar estos recursos a los nuevos proyectos y sobre todo los proyectos que requieren, digamos, una alta inversión para avanzar en materia tecnológica. Se están buscando instrumentos para financiar este esfuerzo tecnológico.
Germán González, ¿cómo lo explicarías tú?
A ver, yo lo que diría es que, digamos, durante los últimos años, la rentabilidad de los fondos de inversión, de las pensiones ahorradas por todos los chilenos, ha sido muy positiva, ha sido muy alta, pero ha venido decreciendo en el tiempo. Y las perspectivas son de que nuestros ahorros tengan una rentabilidad menor en el futuro por cambios estructurales que se están produciendo en la economía mundial, relacionados principalmente con el envejecimiento de la población, el exceso de ahorro, ¿verdad? Y eso está llevando a que la rentabilidad de nuestras inversiones vaya cayendo. Entonces, lo que se hace con esta solicitud que hace la Superintendencia de Pensiones al Banco Central es pedirle, digamos, autorización para que se pueda aumentar la diversificación, específicamente aumentar la inversión en activos alternativos, buscando espacios de mayor rentabilidad, que lo que al final permite es que nuestros ahorros previsionales, ¿verdad?, permitan tener un mayor monto de recursos al momento de la jubilación. Es decir, lo que se está haciendo acá es un esfuerzo por buscar alternativas de inversión que permitan generar una mayor rentabilidad en un contexto en que esta rentabilidad viene cayendo en el mundo.
Claro. Recordemos que actualmente los topes están fijados en 13%, por ejemplo, para el fondo A, ¿no? Se dice que en general son los más bajos que hay en respecto a otros países del mundo. Alejandro Mico.
Como tratando ya súper el grano, es lo que se busca es que se puedan invertir en algún tipo de proyectos que antes la regulación no permitía hacerlo. Esto se abrió ya en el pasado y lo que se está haciendo hoy día es un cambio que ya está establecido en la ley. En la ley establecía de que dentro de un margen el Banco Central fijaba el límite máximo y se le está pidiendo subir ese límite máximo al gobierno. Y esto estamos pensando en inversiones en propiedad, en algunas cosas como, no sé, carreteras, en el equity de la carretera, así como en la propiedad, en algún otro tipo de proyectos que son, tienen un nivel de riesgo más alto, pero también retorno más alto. Entonces, lo que se está haciendo creo que es un camino correcto, que esto ha sido paulatino, partió con un nivel más bajo y se tiene que ir subiendo este límite para que la AFP vayan invirtiendo en este tipo de activos que son algo más riesgosos pero generan más rentabilidad, y esto hay que hacerlo en forma gradual, y así se ha estado haciendo. Esto es subir, es seguir dentro de una escalera que nos habíamos propuesto desde hace un tiempo atrás, con lo cual creo que va en la línea correcta. Eso para decirlo, y esto quiero enfatizar también un segundo punto, esto no tiene que ver con la rentabilidad de la AFP o no, estamos hablando de en qué se pueden invertir los fondos de todos nosotros, de todos los trabajadores, para que tengan mayor rentabilidad.
Uh-huh. Eso. Claudio Agostini.
No, a mí me parece bien también, por las mismas razones que mencionaron recién todo. Esto, a ver, como si ayuda a que se entienda tal vez un poquito más, Alejandro dijo algo recién. Esto ayuda a que se invierta en activos, entre comillas, distintos a los típicos. Por ejemplo, hoy día las AFP en Chile invierten en sociedades anónimas, abiertas, que se transan en la bolsa. Dentro de los activos alternativos están otro tipo de sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones, sociedades en comandita por acciones. O sea, esto abre que se puede invertir en otro tipo de sociedades, en bienes raíces que son no habitacionales y que se arriendan. Entonces, como decía Alejandro, sin duda esto tiene un poco más de riesgo, son más de rentabilidad a largo plazo, pero permiten mejorar la rentabilidad de los fondos de inversión, no cuánto plata gana la AFP, cuánto la plata que tenemos todo ahorrado ahí, cuánto nos va a rentar. Y es relevante precisamente por el tema que tenemos de pensiones relativamente bajas por muchas razones, pero tener más rentabilidad sobre los fondos que ahorramos ayuda a tener una mejor pensión en el futuro, y esto me parece que un buen camino en esa dirección, una cosita más que ayuda.
Claro. A ver si le pueden contar a la audiencia, ¿en qué invierten? ¿En qué se invierten los fondos de AFP? Ejemplos.
Instrumentos del gobierno, por ejemplo, partamos lo más seguro. Sí. Instrumentos del gobierno, deuda del gobierno, por ejemplo, que emite el gobierno, después la AFP la compra, lo mismo que bonos del Banco Central. Eso es como lo más seguro de renta, que se llama renta fija local. También invierten en bonos que emiten empresas nacionales grandes que tengan cierto nivel de clasificación para evitar un riesgo excesivo. También pueden comprar en acciones. La AFP tiene una parte de las acciones, no sé, por decir un nombre, de Copec, por decir cualquier nombre. También pueden invertir afuera en acciones e instrumentos financieros de otros países. Ahí se invierte en algunos que se llaman como un instrumento como de índices de bolsas de otros países, donde son dueños de acciones o dueños de la empresa en otros países. Y en lo que se está abriendo ahora es, como muy bien dijo Claudia, y el tema se está abriendo a otro tipo de activos que son más, que son el lo que se llama el subyacente, en lo que uno está invirtiendo, un poco más riesgoso, un poco menos líquido. Todo lo que yo te mencioné ante un bono del gobierno o una acción se transa mucho en la bolsa. En el día, por ejemplo, uno va y se compran y se venden muchos bonos del gobierno chileno en el mercado. Lo mismo que acciones de Copec. Estos otros instrumentos son instrumentos que son un poco menos líquidos, son menos líquidos, que se transan menos, porque tienen un, son instrumentos que son un poco más riesgosos, son más, menos, por decirlo de alguna forma, menos estandarizados, de tal forma de que es más difícil seguirlo. No tenemos precios exactos todos los días, lo cual genera un poquito más de ruido o más de riesgo. Por eso lo importante es ir avanzar en forma combinada, que se vaya aprendiendo a invertir en este tipo de instrumentos, que genera mayor rentabilidad, pero con un mayor riesgo. Pero el mercado chileno tiene que ir, como todos los mercados, tienen que ir desarrollándose. Lo importante es que esto permite que, como igual dijo Eugenio, que se puedan invertir en otro tipo de instrumentos que de alguna forma puede llegar a más empresas. Están lo que está llegando ahora muy fuerte, los temas, por ejemplo, inmobiliarios, de comprar un edificio para el arriendo, por ejemplo, hay una nueva forma de hacer inversión inmobiliaria en Chile.
Claro.
Eso se puede hacer, se podría hacer, pero se amplían los márgenes de eso. Poder invertir en deuda de hipotecas de casas también, por ejemplo, etcétera.
Ahora, este anuncio, o todo lo que está ¿no es cierto?, diciendo en la Superintendencia de Pensiones, en fin, esto quiere decir, también se puede leer cómo reafirman absolutamente la existencia de las AFP. Y ahí también se puede entrar a otro debate que tiene que ver en un sector muy amplio, ¿no es cierto?, con la reforma de pensiones, etcétera. ¿Eugenio? Ah, perdón, Claudio Agostini no había opinado.
No, yo opiné,
perdón.
Que me parece bien.
Sí. Eugenio, sobre este último punto que acabo de plantear.
Sí, yo creo que el proyecto de reforma de pensiones que está en discusión actualmente justamente aborda este sistema al buscar, por una parte, separar lo que es la administración de las cuentas, que es un trabajo más de tipo organizativo, de lo que es el proceso de inversión. Y en ese sentido se abre la posibilidad para que no solo las AFP, sino que otros instrumentos, otros vehículos financieros, incluso una institución pública, pueda desarrollar, de forma competitiva, invertir estos recursos de manera a generar más rentabilidad con más seguridad. En ese sentido, yo creo que aquí hay un gran esfuerzo por contrarrestar esta situación que todos reconocemos en cuanto a que la rentabilidad de los fondos de pensiones, que son los ahorros de los chilenos, que hasta ahora son administrados exclusivamente por las AFP, logran generar, incrementarse para, por esa vía, aumentar las pensiones de los afiliados al sistema.
Bueno, también ayer se habló de el acuerdo esto por un pacto fiscal, que ya no se llama reforma tributaria, que también sigue generando incertidumbre, dicen, entre los inversionistas, y también el ministro Marcel, como lo comentaba recién, ha dicho que esto es urgente de que se despeje rápidamente. Después de comerciales comentamos ese tema.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque, como decíamos, hablando de economía con Eugenio Rivera, Alejandro Mico, Claudio Agostini y Germán González. Antes de irnos a comerciales, yo les planteaba lo que también se habló ayer en el Chile Day respecto al pacto fiscal, ¿verdad? La necesidad de cerrar ese tema o de avanzar al menos. Y desde el sector privado estaban muy conformes con lo dicho por el ministro Marcel, que no se va a tocar a los inversionistas extranjeros, con el tema de los impuestos. ¿Por qué hace esa precisión? Porque justamente eso estaba en la primera reforma tributaria y que ya no hace parte de este pacto, que es cambiar el régimen a los contribuyentes internacionales, entre otros puntos. La verdad es que no sé qué tanto se puede decir porque no ha habido mucho avance en ese tema, ¿no? Con todo lo que ha pasado por el 11 de septiembre, todo ha estado como un poco suspendidas las conversaciones en esas materias. ¿O no, Germán González?
Sí, bueno, efectivamente estamos a la espera de los primeros dos pasos que tiene este nuevo pacto fiscal, que tienen que ver con la estimación de cómo las medidas que propone el gobierno van a impactar el crecimiento económico y la recaudación fiscal, por un lado, y por otro lado el estudio que se encargó a la OCDE para saber cuánto espacio se puede obtener por mejorar la eficiencia del gasto público. Entonces estamos en esa etapa Yo entiendo que el ministro ha tenido un conjunto de reuniones y lo plantea en sus entrevistas que han sido con un buen ambiente, creo, en el sentido de que estos cambios que ha hecho el gobierno han ayudado a facilitar el diálogo, la conversación con distintos sectores, básicamente porque algunos impuestos, como el impuesto a la utilidad retenida, al patrimonio, se sacan de la discusión y porque se les da mucho más énfasis, algo que no había al principio, al crecimiento económico y el mejor uso de los recursos públicos. Creo que eso está facilitando el diálogo, pero efectivamente todavía no hay muchas noticias. Yo creo que un punto bien importante que también ha salido en la discusión tiene que ver con la estimación de los espacios que hay para recaudar vía reducción de la evasión y la elusión. Creo que ahí hay, el grueso de la propuesta tributaria saca los recursos de ahí, no tenemos buenas cifras y creo que eso es importante que lo sepamos luego, que sepamos y que haya una metodología consensuada, técnica, ¿verdad?, con respaldo técnico, porque básicamente de eso depende buena parte de los mayores ingresos que pretende recaudar el gobierno.
Claudio Agostini.
No, a mí mi preocupación, un poquito asociado a lo que mencionaba antes, es que se resuelva
rápido.
Que se resuelva rápido. O sea, ya tuvimos una discusión de reforma tributaria que duró 6-7 meses, más los diálogos iniciales, terminó rechazándose. Hay una nueva propuesta que a mí me parece mejor que la anterior. Y de nuevo, si irá a aprobar, no se irá a aprobar, se cambiará mucho, se cambiará poco. Entonces, a mí me parece relevante cerrar el tema. El gobierno en marzo tiene la posibilidad de presentar de nuevo todo, pero además de esta en los ingresos hay otra que está pendiente y que a mí me ha sorprendido que no se haya partido por esa. En algún momento el ministro Marcel presentó un calendario en que se dividían los temas tributarios en varias cosas, y uno de ellos que a mí me parece relevante chiquillo en Chile era todos los impuestos que tienen que ver con externalidades negativas, donde se supone que íbamos a discutir del impuesto al diésel, de combustibles en general, de alcoholes, de cigarrillos, de potencialmente a los azúcares, al sodio, que algo que estaba pasando en otros países. Y ese proyecto se anunció varias veces, se dieron fechas y hasta ahora ni siquiera se ha presentado. Entonces también es parte de la incertidumbre adicional, decir, bueno, se va a presentar, no se va a presentar, qué temas va a tocar. Pero el punto general, ojalá lográramos un acuerdo tributario que nos dé estabilidad en el tiempo, que no diga ya los próximos 4 o 5 años, ajustes menores, sobre todo en términos de evasión, que siempre hay que estar ajustando. Eso es, ese es el sistema tributario que tenemos por un rato largo.
Ahora, el tema es que después de todo el ambiente político que hemos vivido a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, ¿no es cierto? Quedaron bien crispados ahí los ánimos entre oficialismo y oposición. ¿Ustedes creen que eso puede hacer más difícil entonces llegar a este tipo de acuerdos? ¿Pueden influir tanto en este como en el de pensiones, Alejandro Mico?
Sí, yo veo por desgracia, creo que se va a avanzar muy poco en esto. No veo mucho ánimo por parte de la oposición de avanzar en esto. Creo que ya plantear esta discusión en marzo es muy tarde, es súper tarde ya. La verdad que vamos a estar en medio ya de las votaciones empezando a hablar de las municipales, que todos sabemos que es súper importante para las presidenciales después. Por desgracia, yo creo que en este momento hay que tener un nivel de realismo brutal y decir qué es lo que puede llegar o no pasar. En este punto, lo que dice Germán, yo creo que deber tratar de enfocarse en todo lo que es evasión y elusión debiese ser la primera prioridad, avanzar mucho en eso. Y la verdad que yo todo lo demás lo veo extremadamente cuesta arriba. Yo creo que, lo dicho antes, creo que el gobierno debe centrarse en este tema, en el tema de evasión y elusión, fuertemente algunas exenciones por ahí, y en la reforma previsional. Que ojo, que si uno piensa en la reforma previsional, el aumento de la carga a la nómina, que es el aumento de la cotización de 6 puntos, también es un aumento importante de carga, por decirlo. En los países europeos eso se considera como impuesto, para decirlo de alguna forma. Por lo tanto, yo creo que con esas dos cosas no veo mucho espacio para más. Se hubiese ojalá avanzado más, pero yo no veo hoy día, en términos realistas, poder avanzar más que eso.
Por último, Eugenio.
Sí, no, yo creo que el problema de fondo es el entrampamiento político que tenemos y que solo puede ser superado por el diálogo. Yo creo que ese es como lo que acompaña las distintas discusiones, el tema constitucional, la reforma, el pacto fiscal y la reforma de pensión. Ahora, yo veo, si tú decías cuáles son los factores de incertidumbre y los de... Yo creo que hay dos cosas, digamos, problemáticas. Uno, la creciente amenaza de que abandonemos el texto constitucional aprobado por el Comité de Expertos, que era razonable y que sustentado por un gran acuerdo político de todas las fuerzas. Fue unánime. Si volviéramos a eso, yo creo que podríamos reducir mucho las incertidumbres. Si nos apartamos de eso, es un problema. Y lo otro es la falta de diálogo, pero veo tres aspectos positivos también respecto a eso. Por una parte, la carta de los cuatro presidentes, expresidente y el presidente Boric, creo que es positivo, es un primer paso a eso. Y lo otro que creo que es importante es que al explicitar el ministro haciendo una estrategia bastante consistente que aborda los distintos problemas económicos, medioambientales, etcétera, creo que se empieza a aclarar el futuro de largo plazo de la economía. Yo creo que eso es importante. Y por último, el tema de la seguridad, también creo que pese a los disturbios de los 50 años, estas acciones también contra el gobierno, existe avance significativo en la lucha contra los alzados en armas en el sur y contra el crimen organizado. Todo eso, creo yo, genera un ambiente de mayor certidumbre que va a ser positivo para lo que tenemos por delante.
Pero ustedes no podrán negar que el diálogo oposición-oficialismo ha estado más que crispado en estas últimas semanas, ¿no? Entonces, llegar con esa actitud a discutir posibles acuerdos, me imagino que se debe hacer más cuesta arriba, o no, o en la política así bueno, sobre eso discutimos, bueno, en esto sí vamos a dialogar, así de práctico.
Sí, yo creo que la carta de los presidentes es muy importante, creo que es positivo también lo que ha pasado en Renovación Nacional. El senador Galilea fue muy importante en la articulación de la reducción de la jornada de trabajo, y creo yo que ha sido el que ha estado más abierto a una negociación en el campo de las pensiones. Yo creo que eso es una buena señal.
Quisiera abordar cortito, aunque sea, esto que se despachó al Congreso, ya porque terminamos con algo más optimista, que el ingreso de más de $10,000 sin declarar ahora va a ser delito. Y esto ya se despacha, este proyecto, o sea que sanciona el tráfico de dinero. Recordemos que ahora, si uno ingresa más de $10,000, sin declarar, es una simple falta administrativa, ¿no es cierto? Ahora ya es considerado un delito. En ese sentido, Claudio Agostini, que yo sé que estos temas te interesan particularmente, el tema de...
Claudio. No, sí, yo lo miré, me parece bien, es un avance... Soy un poquito, limita algo, o sea, porque detrás de esto hay temas de evasión tributaria que son más los míos, pero hay otros temas también de corrupción, de narcotráfico, actividades ilegales, informales en general, muchas que no pagan impuestos, otras que son ilegales. Las limita algo, pero yo tiendo a ser un poquito escéptico porque, está bien, es sobre $10,000, bueno, y serán transacciones entonces por $9,999. Son más, claro, pero es que así
bueno, pero es que siempre hay que poner un piso, ¿no?
En Latinoamérica, lamentablemente.
Pero es que hay que poner un piso, si no, siempre hay que partir de algo, una cifra.
Estoy de acuerdo, lo hace que yo creo que el piso es alto. Yo creo que el piso es alto y yo creo que también se requieren algunas medidas complementarias que tenemos que discutir. Esta es una idea que no es mía, que la ha planteado José Gregorio varias veces, y con la que yo simpatizo, y tenemos que darle una vuelta, que es de prohibir algunas transacciones en efectivo, digamos. O sea, una persona no puede comprarse un auto en efectivo. Yo sé que suena como restrictivo y todo, pero cuando tenemos el nivel de crimen organizado, de narcotráfico, de ilegalidad y actividades que no pagan impuestos, a lo mejor uno debería pensar en algunas de esas medidas complementarias, hasta dónde permitimos el uso de billetes en las transacciones que están generalmente, sobre todo cuando son volúmenes más grandes, asociados a este tipo de actividades que uno quisiera desincentivar fuertemente.
Entonces sí, me parece que lo de los $10,000 es un avance, me parece más pequeño de lo que parece, pero me parece correcto.
Claro, porque este proyecto, esta ley, tipifica el delito de contrabando y dinero, ¿ah? Aumenta las penas del delito de contrabando, el tiempo de prescripción, permite al Ministerio Público iniciar una investigación, en algunos casos, por este delito. Entonces, ¿algo es algo, podríamos decir, Germán González?
Sí, yo creo que, bueno, efectivamente, alguien que anda en los bolsillos con $10,000 o más, ¿verdad?, tiene que ser capaz de justificar por qué los tiene. Yo creo que a eso apunta este tipo de medidas, y por lo tanto me parece que es correcto. Uno podría discutir, como dice Claudio, el monto, pero va en la dirección de lo que conversábamos hace un rato, de la importancia de reducir la evasión de impuestos en algunos casos, y en otros directamente el financiamiento del crimen organizado, como se plantea acá en la nota de prensa. Entonces, yo creo que es difícil cuestionar una medida como este tipo. Uno puede pensar en montos distintos, etcétera, pero va en la dirección correcta.
Claro, es que yo quería terminar con algo más optimista, porque cuando hablamos con los economistas, por Dios que nos deprimimos. Eugenio Rivera.
Sí, no, me parece a mí muy coincido con lo señalado respecto a la importancia de esto. Creo que vuelve a quedar en evidencia lo significativo que es la colaboración transversal entre el gobierno y al interior del Congreso, pero creo además que, con todas las limitaciones, yo coincido con lo que decía Claudio al respecto, creo que es un importante avance porque se agrega a la reciente promulgación de la ley contra delitos de cuello y corbata y que hace más probable el castigo de cárcel para este tipo de delitos. Y en ese sentido, al decir, mire, no es problema, no es que la empresa cometió un delito, sino que también hay personas, ejecutivos que estuvieron ahí involucrados y que también van a ser castigados. Y en ese sentido creo yo que es una buena noticia, que va en el camino correcto, y creo yo que va a ser complementado con todo lo que se puede avanzar en contra de la elusión y la evasión. Y yo creo que habría que considerar también la idea de hacer más fácil el acceso al secreto bancario, porque por ahí dicen para combatir esto hay que seguir la ruta del dinero. Claro. Y ese es un tema central.
Para cerrar, Alejandro Mico.
Súper de acuerdo, sobre todo en lo último. Aquí creo que esto es dentro de una política entera. Recordemos que hubo una multa ayer o anteayer, no recuerdo, la CMF, porque los bancos no habían entregado la información a tiempo.
Así es.
Creo que va todo en la misma línea. Creo que aquí deberíamos avanzar más rápido, sí, tanto ni siquiera por la evasión y la ilusión, sino que por el narcotráfico, que está metido muy fuerte. ¿Por qué no avanzamos más en el beneficiario final? Esta ley de que diga que quién es el último beneficiario ayuda mucho. Todo esto en otras partes del mundo, saber que cuando yo estoy haciendo negocio con alguien, con quién estoy haciendo el negocio al final del día, si es un narcotraficante o no. Eso se ve con beneficiario final, que estamos en espera. Lo mismo el tema de la reserva bancaria, avanzar más en ese punto, creo que es súper importante. No solamente por evasión e ilusión, sino que el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y del narcotráfico, el tema del denunciante anónimo, son temas que estaban dentro de la reforma tributaria, y son los temas de evasión e ilusión. Por eso quiero insistir, el gobierno en este momento, y ojalá la oposición, seamos realistas, ¿no? Yo acuerdo mucho contigo, Cecilia, los ánimos están muy crispados, estamos viendo, no sabemos si es que por lado y lado ahí los extremos quieren que no pase nada para por el lado de la derecha, para que se diga que este gobierno no avanzó en nada, o por la izquierda, que se tienen que hacer cambios más profundos, o con esta situación de inacción, de que no terminemos haciendo nada en este gobierno, es extremadamente peligroso porque le quita credibilidad a nuestras instituciones. Y avancemos en forma realista. Creo que, bueno, si se alababa tanto al presidente Elwin, hagámoslo esto. Si esto es parte del realismo de decir, sabes que vamos a poder avanzar en evasión y elusión, y veamos la reforma previsional, ¿qué vamos a hacer ahí? Habrá que bajar, no sé, discutir en forma más creativa ahí.
En la medida, sí, de lo posible, dices tú.
Sí, a ver, en la medida de lo posible. Yo, con lo que estoy viendo hoy día, que este gobierno no vamos a terminar avanzando nada, 4 años perdidos. Sin constitución, sin reforma previsional, sin tributaria. La verdad es que el escenario más negro es ese. Y que no digamos que está tan alejado de la realidad, que no pase nada. Entonces, hay que como se decía, hay que avanzar paso a paso, milla a milla, y hay que clavar las banderas. Creo que evasión y ilusión, algo en pensiones, acotar, pero avanzar. Estamos trancados hace 15 años sin que ser nada. Y esta cosa es nada. Latinoamérica va a crecer más que Chile este año, va a crecer Latinoamérica más el próximo año que Chile. Démonos cuenta que esto está llevando a que el país no crezca, que los salarios no crezcan, que el medio ambiente, ¿saben qué? Hay cosas más, no lo vamos a poder cuidar si que no tenemos crecimiento, claro. Si tenemos gente en campamentos, perdóname, yo creo que alguien en el campamento requiere más, no sé, que la humedad, ¿sabes? Que si hay alguien en el campamento, alguien va en algún momento a decir, ¿sabes? Que la humedad no, porque no, hay gente que no tiene casa, no tiene desagüe. Entonces, si no crecemos, no le vamos a poder hacer una casa más digna en otro lado. Yo creo que ese es el tema que hoy día tenemos que poner sobre la mesa.
Bueno, se nos termina el primer café. Germán González, Alejandro Mico, Claudio Agostini, Eugenio Rivera, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que tengan un muy buen fin de semana largo.
Gracias, buen fin de semana.
Igualmente, Cecilia, que tengas un buen fin de semana largo. Y gracias.
Chao, hasta la próxima.
Chao, que estén bien. Chao.